En directo en el radio, 45 minutos quedan para que conocemos, para que comenzamos a conocer ya lo primero, los primeros datos de escrutinio, que ya les decimos, señores oyentes, que van a ir muy rápido, mucho más rápido que en cualquier noche, porque como todos ustedes saben, y hemos contado al inicio de este especial informativo, hay 81 mesas en Sanlúcar que no tenían por la mañana la papeleta de Equo, del partido Equo, y que en última instancia, pues la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, lo que ha tomado ha sido la decisión de retrasar el conocimiento de los datos de escrutinio hasta las 10 y cuarto. ¿Para qué? Pues se supone que para que no influya en Sanlúcar de Barrameda, que es donde ha sucedido esto, la votación en los que todavía a esta hora están depositando el voto. Javier.
Qué noche más inusual la de estas elecciones andaluzas. Mira que hemos vivido noches de este tipo, Juan Pablo, pero lo de estar a esta hora todavía sin un solo dato de escrutinio, desde luego es totalmente novedoso. ¿Qué conocemos? Pues datos de participación, el último además de las 6 de la tarde, y uno de los titulares que hasta el momento nos deja la jornada, porque podemos estar ante las elecciones andaluzas con una participación más baja en toda la historia de la democracia. Había bajado casi 5 puntos a esa hora respecto a los últimos comicios de 2015, participación del 46,47%. ¿Qué más tenemos? Pues una encuesta, la única, de GAT3 para el diario ABC, y además no realizada en esta jornada electoral, no a pie de urna, sino a lo largo de los últimos días de la campaña electoral, entre el 19 y el 30 de noviembre. ¿Qué nos cuenta esta encuesta? Que es lo que estamos pues analizando a lo largo de esta tarde, hasta que a las 10 y cuarto tengamos los primeros datos ya oficiales. Pues que el Partido Socialista habría ganado estas elecciones andaluzas, pero con una caída, desde luego, histórica, con sus peores resultados, poco más del 30% de apoyos de los andaluces, y entre 36 y 38 escaños. Segunda posición, aquí estaría otro de los titulares, conseguiría el PP mantener ese segundo puesto, entre 22 y 26 escaños. Es cierto que la horquilla es amplia, menos del 20% de apoyos para los de Juan Manuel Moreno Bonilla. La tercera plaza se la está disputando Adelante Andalucía, la coalición entre Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, porque la formación que lidera Teresa Rodríguez alcanzaría entre 18 y 20 escaños en el Parlamento andaluz, y Ciudadanos, Juan Marín, entre 19 y 21. Y todo esto marcado por la fuerte subida de Vox, por la irrupción, vaya, con hasta 10 escaños, dice esa encuesta, entre 8 y 10 para Vox en el Parlamento de Andalucía. Es lo principal que conocemos hasta ahora de esas encuestas, a la espera, insistimos, de datos oficiales que tendremos aproximadamente dentro de 40 minutos.
Bueno, con estos datos que hemos conocido, evidentemente la irrupción más importante, Vox, con 8 o 10 escaños entraría en el Parlamento andaluz con mucha fuerza, mucha más de la que le han dado cualquier encuesta de las conocidas en las últimas semanas. Las expectativas más positivas para el partido de Santiago Abascal se situaban entre 3 y 5, sociométrica, para el diario El Español. Luego ha habido otras, es verdad, que le han dado muy 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 alto al partido de, insisto, de Santiago Abascal, pero con estos resultados, Susana Díaz cosecharía los peores resultados de un partido socialista en la historia de unas elecciones andaluzas, porque nada hace pensar que esta noche vaya a ser capaz de reeditar al menos los 47 escaños que obtuvo en las últimas elecciones, que datan de 2015. Raúl Vilas, director de Libertad Digital. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Estáis contando a esta hora en nuestro periódico en Internet, principalmente, el Partido Socialista podría perder la Junta y Vox se dispara. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Es un sondeo. Yo lo veo con muchísima cautela. Muchísima. Porque ya he vivido muchas noches electorales que a partir de las 6 va a ser todo histórico y un vuelco, y luego empieza el escrutinio de verdad y las cosas son más parecidas a lo que se preveía. Sí, que sí. Pero bueno, ojalá se confirme. Si perdiese el peso de la Junta, sí que sería una noche histórica, sin ninguna, pero de las más históricas en los últimos años. Uh-huh. Son 40 años de régimen andaluz que podría caer.
En este sentido, tituláis todos pendientes de un Vox que viene para quedarse, lo dice el Partido Popular.
Sí,
y evidentemente es un partido político que ya ha marcado la campaña para absolutamente todas las formaciones políticas, todos han hablado en sus mítines de Vox, pero ya podemos decir, como decís en Libertad Digital, que es que está aquí para quedarse.
Claro. Hoy es el brum-brum, ahora mismo en todas las sedes, de lo que más se habla es de Vox. Se filtran todo tipo de datos que por confirmar que sí ha ganado una mesa de Sevilla, que, o sea, parece que está superando todas las expectativas más optimistas. Creo que hubo una encuesta que le daba el 9 diputados como máximo. Uh-huh. y incluso podría superar eso. Es un cambio muy importante en la política española. Es al margen, o sea, Evidentemente, si cae el PSOE de la Junta, es la gran noticia. Nada puede compararse con eso. Pero si se mantuviese Susana Díaz, la gran noticia, y con sus efectos en la política nacional, sería la aparición con tantísima fuerza de Vox. Que hace
preparado?
Dos meses, es que, bueno, si alguien lo decía, te tomaban por loco.
No,
incluso hace un mes no tenían claro ni siquiera sin presentarse, hace mes y pico.
A partir de las 10:15, supongo que cuando empiecen a caer los datos, información al último minuto y al detalle en Libertad Digital.
Lo estamos deseando, estamos ansiosos.
Estamos
ahí
deseando todos.
Con la web de oficial de los resultados, dándole F5, pero parece que hasta las 10, como no cierran esos colegios donde ha habido problemas, pues no volcarán datos. Lo que pasará probablemente es que ya el primer dato que se conozca sea con un escrutinio bastante avanzado en comparación con otras veces.
Pues nada, lo leeremos en Libertad Digital. Raúl Viras es su director. Gracias, Raúl.
Gracias
ahora.
A ti.
Bueno, pues así es como están las cosas a esta hora. Lo único que tenemos es una encuesta, un dato de participación. Qué poquita información. Qué noche electoral tan atípica, ¿verdad? O sea, esto
muy rara.
A esta hora ya teníamos que conocer desde hace casi 50 minutos los primeros datos,
y además,
dando todos los partidos cómo están, uno sube, este baja, tal.
Y además, como no hay información real de escrutinio y todos estamos muy escaldados de anteriores ocasiones en las que las encuestas se han equivocado, pues tampoco los líderes están haciendo declaraciones, todo el mundo se está comportando con mucha cautela. Yo creo que tampoco, no es completamente descartable, aunque es altamente improbable, pero no es completamente descartable una repetición electoral. Vamos a suponer que al final hay dos escaños de diferencia y Podemos fija un precio altísimo, pues tampoco es completamente descartable que Susana Díaz decida repetir las elecciones desde la premisa de que los electores premian a los partidos que intentan gobernar y castigan a los partidos que entorpecen la gobernabilidad y en la esperanza de aumentar su mayoría. Eso tampoco sería un escenario descartable. Y creo que tampoco sería prudente proyectar automáticamente el resultado de Vox en estas autonómicas a un resultado nacional. Habría que ver si esa proyección era idéntica, habría que ver si la personalidad de Moreno Bonilla y la de Casado influían en unas elecciones nacionales o no, o el candidato, en fin, habría que ver muchas cosas, ¿no? Estamos opinando sobre una encuesta y evidentemente esto lleva a decir muchas cosas de las cuales a lo mejor hay que comerse algunas
Juan
cuantas
Pablo,
después.
La sensación, ¿no?, que yo tengo, te lo digo a ti, que eres futbolero y que te habrá pasado alguna vez.
Sí. Te han invitado a una boda, juega el Real Madrid en la Champions.
Me ha pasado,
y entonces, tú estás en la boda, sabes que te lo están grabando en casa, y entonces sabes que cuando llegues a casa verás el partido como si fuera en directo, pero mientras tanto tú estás allí y tú sabes que está pasando,
sí.
pero no te puedes enterar para poder conservar la emoción.
Sí, sí.
Y a mí, para que la cosa fuera redonda, Rosa Aguilar nos debería, a partir de las 10:15, que es cuando empieza a poder dar datos, darlos poco a poco para que pueda mantener la emoción. Y que empiece, pues
usted
yo
no
que
tiene,
sé, 60 escaños
usted
el PSOE.
Usted no tiene que escribir un artículo para mañana, ¿verdad? No, para digo, porque yo sí. Entonces,
lo que pasa es que eso nos lleva hasta las 2 o las 3 de la mañana. Yo no
exacto.
sé si es lo más acertado.
Y yo a las 11:15 hora tope tengo que mandar mi artículo a ABC, porque hay horarios de cierre. Entonces esta broma de Sanlúcar de Barrameda nos está haciendo la pascua.
No, para que la gente sepa cómo funcionan los entresijos del periodismo, es curioso porque habrá muchos periodistas que anden pensando, bueno, lo que va a pasar es lo que todos pensamos que va a pasar. Pero ¿y si pasa lo contrario? Si pasa lo contrario, tienes que volcarte y reescribir algo que muchos no daban por hecho hasta esta misma tarde. Y evidentemente bueno, eso es algo
creo
que yo creo que...
Algo de eso saben algunos que escribieron algunos artículos enormemente entusiasmados anunciando la victoria de Hillary Clinton en las presidenciales.
Exacto.
Bueno, hay una foto famosa de Truman enseñando, me parece que es el Chicago Tribune, anunciando la victoria de su rival en las elecciones que ganó Truman. Truman, muerto, pero partido de risa enseñando el titular. Lamentablemente no recuerdo quién era el rival de Truman en aquella selección.
Fijaos, tenemos algún dato más, en este caso lo está ofreciendo Electomanía. Por ejemplo, Luis Herrero ha venido durante toda la semana pues hablando del trabajo que estaban haciendo en este portal en concreto con todos los sondeos que, por otra parte, no se podían publicar, pero explicando un poco lo que se estaba moviendo en esta recta final de campaña. Lo que publican en Electomanía en este caso es un tracking interno del Partido Socialista de Andalucía, hay variaciones interesantes que le dan más apoyo al Partido Socialista de lo que le daba la encuesta de GAT3, porque en este caso sumaría entre 39 y 40 escaños. Si está más o menos en lo mismo el Partido Popular en la segunda posición, eso sí, 25 escaños, 20 para Ciudadanos, quedaría en tercera posición. Adelante Andalucía, la suma de Podemos e Izquierda Unida, que consiguió 20 en los últimos comicios, se quedaría en 18 en esta ocasión. Y Vox, por debajo de lo que también decía Sorquilla de GAT3, aspiraría a 7 como mucho, 6-7 escaños para esta formación.
Yo insisto en que a esta hora, Javier, son las 9:43 y además tenemos justo el dato. Hace tres años ya estábamos en el 70%.
En el 70% y con un resultado que prácticamente se ajustó mucho. Todavía estaba el PSOE 3 por encima de lo que finalmente consiguió Susana Díaz, pero muy cerca ya de lo que iban a ser los resultados definitivos de esa noche, a estas horas, en marzo de 2015.
Pues eso siento yo, que nos vamos a perder el eso de que PSOE 60 escaños, 58, 56, 52... 48. Sí. Y esa bajada tiene su emoción, así nos la van a soltar de golpe y porrazo.
Así estaban en los partidos políticos que estarían ahora mismo comiéndose las uñas, porque yo recuerdo que a las 9:50 comenzó el escrutinio en 2015 y el Partido Socialista empezó con 62, 15 más de lo que finalmente obtuvo. El Partido Popular comenzó con 7 menos de los que... Y luego, en última instancia, la cosa se fue ajustando tanto, que el partido de Susana Díaz pues se quedó en los 47, que son los que tiene ahora mismo.
Por eso decíamos que también es interesante lo que ha pasado en Sanlúcar de Barrameda en esas 82 mesas, porque también es un sitio donde Ciudadanos tiene mucho peso, e incluso se ha publicado a lo largo de esta semana, lo hacían los compañeros del diario El Mundo, informaciones, reportajes sobre el clan de la manzanilla, decían, sobre el peso de Juan Marín, que precisamente es de esta localidad gaditana, y también no sabemos si en el escrutinio, si van más atrás en todas esas mesas, puede tener alguna incidencia.
Sí, claro, para los resultados de Cádiz sí que influye, claro, por supuesto.
Después, teniendo en cuenta que se está hablando de repartos muy ajustados de esos últimos votos en los que al final pues pocos centenares de papeletas acaban decidiendo un escaño.
Ojo a la influencia que puede tener lo que pase hoy en Andalucía en otras partes de España, y estoy pensando en esa situación tan aberrante que se vive en Cataluña, donde no se sabe si van a convocar mañana, pasado mañana, dentro de un año, bueno, si sí va a estallar todo, pero en cualquier caso todo lo que ha pasado en Andalucía viene a alterar el panorama. Porque lo que está claro es que si se convocan elecciones mañana en Cataluña, ya el panorama ha cambiado con respecto a hace una semana, porque Vox entraría en el Parlamento catalán. Ojo.
Pero Luis, tú has defendido esta semana, creo que ha sido, que muchas veces la fragmentación a la que juegan partidos, a la que ha jugado Susana Díaz, que es lo mismo que a lo que jugó Mariano Rajoy con Podemos. Sí. Si fragmento a la izquierda, divido y venzo. Es el divide y vencerás, que dice el entonces, de alguna manera...
Pero yo siempre he sostenido que al contrario.
Claro,
es
por
mito.
Eso digo que tú recordabas el caso de Asturias, donde por ejemplo, había una fragmentación del voto de la derecha, y que esa fragmentación no significó menos votos, sino que significó todavía más votos.
Claro, y antes lo ha recordado doña Isabel San Sebastián, el caso de Izquierda Unida y Podemos, que sacaron al juntarse en las elecciones de 2016 un millón de votos menos que cuando iban por separado en 2015. Solo un dato. Con lo que estamos, si se confirman los datos de la encuesta, estaríamos hablando de que el centro-derecha en Andalucía podría haber pasado gracias a la irrupción de Vox, es decir, no solo no se habrían perdido votos, sino que se habría pasado de 1.400.000 votos a cerca de 1.900.000 entre el centro y la derecha. Entre lo que recoge Ciudadanos del PSOE, lo que recoge Vox de la abstención, etcétera, etcétera. O sea que la fragmentación no es siempre necesariamente mala, a veces es buenísima.
Uh-huh. Bueno, es mala para el PP. De lo cual, lo cual no nos importa nada, lo que estamos aquí, creo, pero evidentemente para en este caso concreto, lo que pasa es que en este caso concreto lo que incide determinantemente en el panorama, si se confirma esta encuesta, repitámoslo mil veces, es la abstención que castiga duramente al PSOE. O sea, yo creo que el PSOE no está sufriendo tanto la pérdida de votos que se van a otros partidos, sino que se quedan en su casa. El hartazgo de muchos votantes, que yo creo que en Andalucía algunos se habrán ido a Vox por la cuestión que explicaba antes del patriotismo y del pacto de la vergüenza de Sánchez con golpistas separatistas, pero yo estoy segura de que hay un porcentaje muy significativo de votantes socialista andaluz que antes se muere que votar a la derecha, o sea, que lo lleva en el ADN, que es de esta gente que te dice, yo es que a la derecha no la puedo votar, es incompatible con mi naturaleza, no puedo, pero tampoco puedo votar a un partido que está haciendo lo que está haciendo este partido en Madrid. Entonces me quedo en mi casa, no voto. Y creo que esa abstención le ha castigado, le va a castigar mucho a Susana Díaz. Pero repito, vamos a esperar a ver el escrutinio, porque una cosa es lo que dice la gente en una encuesta y luego otra cosa es lo que va a votar cuando va a votar. Hay mucha gente que a lo mejor al encuestador no le dice, no, yo tal, no, yo voy a votar al PSOE porque le da una cierta vergüenza en plenos escándalos y tal, pero luego piensa en la abuela que tiene el pero, en el otro que está enchufado en el ayuntamiento de qué o en tal, y va y cataplas. O sea, que vamos a esperar a ver qué pasa con el escrutinio. Vamos a esperar.
Bueno, vamos a marcharnos otra vez hasta la sede del PSOE. Calle Ferraz, ¿qué te dirá? ¿Más calmado los ánimos o la cosa sigue tensa por ahí?
No, la verdad es que calma chicha, podríamos decir, en estos momentos en Ferraz 70. No emiten señales en la cuarta planta, que es donde está situado el presidente del gobierno, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto con su equipo de organización y el comité electoral, José Luis Ábalos, Adriana Lastra, Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, o la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona. Y digo que no emiten señales porque están a la espera de ver los resultados.
Se les está haciendo Keti tan largo como a todos nosotros.
Como a todos nosotros, exactamente, porque nos han quitado la parte interesante de las noches electorales, sí, que es el recuento del escrutinio.
Desde luego.
Pero bueno, en cualquiera de los casos, lo que sí que nos están comentando son los rumores que les van llegando a ellos directamente desde el PSOE de Andalucía. Por ejemplo, que hay algunas mesas, se está comentando mucho aquí en Ferraz 70, en Sevilla y en Granada, por ejemplo, las que, según dicen, ya obviamente son datos que no están confirmados y desde luego muchísimo menos oficiales, en las que habría ganado Vox como primera fuerza, se habría situado en algunas mesas electorales, ya digo, de Sevilla y de Granada, la formación de Santiago Abascal. Esto es lo que se está comentando aquí en el PSOE, donde desde luego la sorpresa, como supongo que en todas partes, es la fuerte irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía, según las últimas encuestas, de momento sin datos oficiales, pero hablaban de las posibles implicaciones que esto puede tener repercusiones, en el panorama nacional, porque antes, por ejemplo, hablábamos de lo que comentan en el Palacio de la Moncloa, la posibilidad de que quede completamente descartado el adelanto electoral al mes de marzo. Hay opiniones para todos los gustos, porque antes la opinión que suscribía una de tus contertulias, Juan Pablo, sí, Isabel San Sebastián, pues nos la acaba de comentar una persona del equipo de estrategia de Moncloa. Es verdad que, ya digo, es minoritaria su posición, porque la gran mayoría lo que están diciendo es que queda descartado el adelanto al mes de marzo, pero esta persona con la que acabamos de hablar en los pasillos de la sede del Partido Socialista nos comentaba que, bueno, que no tiene por qué producirse una debacle a nivel nacional si hay una debacle del Partido Socialista en Andalucía, si bien mantenga la primera plaza, pero con una gran erosión, que no tiene por qué sacar el mismo resultado Pedro Sánchez que Susana Díaz, y que desde luego sería una manera, con un adelanto inminente, no en marzo, pero sí en mayo, apuntaba este estratega, de frenar el auge de la extrema derecha. Esto es lo que decía textualmente este dirigente del Partido Socialista. Con lo cual, se abren las diferentes opciones y yo creo que a partir de esta noche electoral empezarán lo que es el debate más reposado en el Comité Electoral, que por cierto se reúne mañana a las 11 de la mañana aquí en Ferraz 70 para analizar pues eso, las implicaciones en Andalucía, pero también en toda España.
Va a ser larga también la noche. Y gracias, Keti, hasta ahora.
Hasta ahora.
Marta González, secretaria de Comunicación del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Se les está haciendo usted tan largo como nosotros?
Pues sí, la verdad es que es una noche atípica, sin tener datos hasta una hora bastante tardía, pero bueno, estamos llevándolo como podemos.
Pero usted manejará datos. Cuéntenos, ¿qué datos le están contando desde Andalucía, que lo sabe seguro?
Los datos que tenemos son de encuestas y de algunas urnas en concreto, por tanto son encuestas. Hasta que tengamos los resultados definitivos de todas las urnas, pues queremos ser muy prudentes en los análisis que hagamos de la situación.
¿Pero qué les cuentan a ustedes de las urnas?
Pues los datos que tengo no son los que nos aportan a nosotros solamente, sino los que están saliendo en muchos otros medios de comunicación, y son muy variopintos, difíciles de analizar, sinceramente, muy distintos en función de la provincia y en función de la mesa, parece ser.
¿Pero qué les cuentan sus interventores? ¿Con alguno habrá hablado usted? ¿Con alguno le habrán hablado sus compañeros allí en Andalucía?
pues que hay que ser muy prudentes porque ellos mismos han hablado entre ellos y los resultados son bastante distintos, como le decía. O sea, que prudencia hasta que tengamos los datos definitivos y sobre todo hasta que tengamos todos los datos.
¿Cómo están ustedes ahí en Génova? ¿Tranquilos, nerviosos,
bien,
expectantes?
No, tranquilos y pendientes del resultado final, hablando los unos con los otros y viendo lo que va saliendo, que por ahora pues no es nada definitivo y, por tanto, pues esperando como toda España en este momento.
¿Peligra la figura de Moreno Bonilla?
Perdón, no le he oído.
Que si peligra, digo, la figura de Juanma Moreno Bonilla.
Bueno, tenemos que ser prudentes, como decía, ver cuáles son los resultados. No tenemos ninguna cifra fidedigna en este momento sobre reparto de escaños, etcétera. Por tanto, sigo comentando lo mismo, que es que tenemos que esperar a tener los datos definitivos.
Marta González, vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular. Le quedan 18 minutos. Tenemos tantas ganas como ustedes de que salgan los resultados.
Efectivamente, 18 minutos que se harán eternos, pero en 18 minutos tendremos los datos.
Gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes, buenas noches. Sí.
A mí me llama la atención una cosa. Evidentemente no se puede dar resultados oficiales del recuento hasta las 10:15, que es cuando cierran las mesas en Sanlúcar, pero el recuento se está haciendo, en el centro oficial de datos se están recibiendo los datos, por lo tanto, en estos momentos, Pedro Sánchez sabe perfectamente cuál es el resultado, el PSOE de Andalucía sabe perfectamente cuál es el resultado.
Pero está muy reñido el resultado. Sabrán, claro, el resultado, es que al 45, al 50 o al 60% escrutado.
Pero que ya es más o menos...
No, hay mucha. Habrá, seguro que hay mesas bailando por muy pocos votos, ¿eh?
Sí, pero que eso me lleva a pensar que, puesto que no ha salido nadie del PSOE a hacer ninguna declaración, está desierta ahí la sede del PSOE de Sevilla, etcétera, eso quiere decir que o el resultado es tan malo que pierden la Junta y lo saben, o es muy ajustado y no se atreven todavía a dar una valoración.
Correcto. Ha compartido hace escasos minutos, perdona Isabel, el secretario general de Vox del partido de Santiago Abascal, Javier Ortega Smith. Vamos a escucharle.
Que para Vox esta campaña electoral y el día de hoy, en esta jornada electoral, ha sido un día histórico. Se ha demostrado cuál es el verdadero voto útil, el voto que llega a los andaluces, que se ha preocupado por las preocupaciones reales de los andaluces, no por las preocupaciones de los partidos políticos. Y ese voto útil, además, ha sido el voto de la ilusión, de recobrar la esperanza en que las cosas van a cambiar en Andalucía a partir del día de hoy, y esperamos que sea para sacar de la Junta de Andalucía al PSOE de la corrupción, de la ineficacia y del empobrecimiento.
Bueno, pues son las declaraciones en una sede de Vox, en un lugar allí en Sevilla que está muy, muy concurrido. Hay muchísimos, muchísimos militantes, también simpatizantes, que se acercan por primera vez a la sede donde se encuentra, bueno, al lugar donde se encuentra esta noche este partido político. Un día histórico, celebrando ya lo que califican como un día histórico. Un día histórico, claro, para ellos ya entrar se materializaría como un día histórico. Efectivamente, es que lo es para ellos, sí.
Es que Vox es el único partido que no solo obtiene un resultado significativamente mejor que el anterior, que era ninguno, sino que encima han batido todas las expectativas. Porque empezaron la campaña con 0-1 escaño, 1-2, y es que estamos hablando ya de 8-10. Es que es una barbaridad.
Es una barbaridad. Si se hablaba del grupo parlamentario como un objetivo difícil de conseguir, que era que no hacía falta que estuviera la Luna en conjunción con Júpiter, Saturno y Plutón, pero que era difícil de conseguirlo. Y eso son 5 escaños, me parece, ¿no? El grupo parlamentario son 5. Ya, pues eso está más que sumado. Sobre las encuestas, que vaya usted. De todas maneras, si Santiago Abascal ha salido a celebrar el triunfo, evidentemente es porque le están llegando datos y confirman, poco más o menos, lo que la encuesta ha dicho, al menos en lo que respecta a Vox.
Bueno, nos vamos a marchar hasta la Cartuja.
La encuesta tiene horquillas. Incluso en la franja más baja de la horquilla, sí, para Vox es un día histórico. Es evidente. O sea, sí. Si hay alguien hoy con motivos para estar absolutamente eufórico, esos son los de Vox. Evidentemente es un resultado magnífico para ellos. y doblemente magnífico porque las expectativas eran muy bajas y porque han hecho una campaña con muy escasos medios. O sea, que evidentemente esto tiene mucho mérito para ellos. Es innegable. Ahora, yo me quería quedar con el entusiasta apoyo de la portavoz del PP al candidato Moreno Bonilla. ¿Nos ha sorprendido? Yo me he quedado un poco perpleja.
Luego dices que Luis del Pino es malvado. Madre mía.
Hombre, no, ¿a vosotros nos ha sorprendido?
Sí,
que a mí me están poniendo verde en Twitter porque digo las cosas como las digo, pero yo es que digo siempre lo que pienso. Tengo esa malísima costumbre.
Solo le ha faltado decir, ¿quién? Me dice usted.
¿Perdón?
La verdad es que...
¿Que si apoyamos a qué?
No era precisamente entusiasmo lo que desprendía Marta González.
No.
Donde empiezan a torcer el gesto también es en el lugar donde se encuentra esta noche Teresa Rodríguez. Adelante, Andalucía. Nos vamos a la sala Vox, insistimos, con B, en la Cartuja. Miriam Muro, por allí las cosas parece que no pintan muy bien, ¿no?
Pues no, Juan Pablo, cierto nerviosismo, tristeza, algunas caras de funeral a una y algunos muy pocos que esperan que esa encuesta esté totalmente equivocada, pero todo parece indicar que no. Les están empezando a llegar pues los primeros datos de muchas de las mesas y la verdad es que su mayor temor, el de quedar cuartos, se va acercando poco a poco. Dicen ya, reconocen que el gran vencedor, si entra con esos datos que estamos conociendo, sería Vox.
Eso lo dicen ellos, en Podemos.
Exactamente.
Madre mía.
Porque recordemos que ellos cuando entraron, por ejemplo, en el Parlamento Europeo lo hicieron con 5. Esto sería una entrada mayor. Están aquí, pues la verdad...
Perdona, Miriam, pero ya parece que tenemos... Es que estamos... Perdóname, Miriam. Vamos a... Javier, tenemos dato de voto escrutado al 82%. Al 82% hasta ahora.
Partido Socialista, primera posición, 47 diputados. No, perdón, estos son los datos anteriores. Estos son los actuales de 2015. 33. Partido Socialista, Partido Popular, segunda posición, 26 Ciudadanos, escala la tercera, con 21. Adelante, Andalucía. No supera, desde luego, esa barrera de los 20 de la que nos estaba hablando Miriam Muro. 17 para la coalición entre Podemos e Izquierda Unida. Adelante, Andalucía. Y Vox, que conseguiría, según el escrutinio en este momento, 12 diputados en el Parlamento andaluz.
Cambiadme, o sea, si mis cálculos no fallan, 33, Luis del Pino, tú que eres de la rama de ciencias, 33, nos vamos hasta 44, serían 56, ¿te dan a ti? ¿Te dan 56 con esa suma, 33 y 21?
No, 33 y 17 de Podemos.
50, pierden el poder.
50, pierden el poder,
esto es un vuelco,
de lejos.
Pero por mucho, por
bueno,
mucho.
Pues entonces estamos ante una noticia...
Pero estamos seguros de que son datos de escrutinio esos.
Ahí pone escrutado el 82,84%.
Sí, es la información oficial que está ofreciendo la Junta de Andalucía también a través de su web de estas elecciones.
Atención, porque, insisto, y lo llevamos comentando durante toda la tarde, más allá del 80% del voto escrutado, los resultados no podemos decir que vayan a misa, pero sí que cristalizan en lo que luego va a ser el voto final. Atención, atención. Partido Socialista, 33 escaños, 26 Partido Popular, 21 Ciudadanos, 17 para Adelante Andalucía, 12 escaños lograría Vox. De manera que estamos ante un cambio. La derecha suma en Andalucía. E insistimos, volvemos a repetirlo, que con el 80% del voto escrutado, la situación cambia muy, muy poquito, muy, muy sensiblemente. Miren, en el año 2015, con el 80% del voto escrutado, el Partido Socialista todavía bajó un escaño, el Partido Popular se quedó igual, Podemos se quedó igual, Izquierda Unida perdió uno y Ciudadanos se quedó exactamente igual. Ojo, porque la derecha suma en Andalucía. Cuidado, porque Isabel San Sebastián ahora mismo se va a tener que ir a escribir, me temo.
Yo lo lamento, me voy a quedar aquí, pero me voy a quedar un ratito callada porque es que mis previsiones eran completamente distintas. Esto es un vuelco.
Nadie lo daba por
nadie
hecho.
Nadie lo preveía, nadie lo daba por hecho. Esto es un vuelco, bueno, histórico.
Un momento. Creo que don Juan Pablo Polvorinos conoce a algún tertuliano que le dijo hace cuestión de 3 semanas que perdería la Junta del Partido Socialista más Podemos.
Bueno, estamos también ante un hecho histórico porque puede ser la primera vez que Luis del Pino haya acertado en un pronóstico.
Ah,
o sea,
amigo,
la noche de las sorpresas.
Eso sí, Javier, que es histórico, ¿eh?
A decir verdad,
algo está cambiando.
Pero ninguna de las encuestas que tenemos aquí, y tenemos unas cuantas,
sí,
todas
sí,
las publicadas
son más
durante,
de 15, ¿eh?
Ninguna, por ejemplo, da un resultado tan bajo para el Partido Socialista como el que registra ese escrutinio ahora mismo. 33 escaños, todas, la horquilla comenzaba a partir de las 36, más o menos, y de ahí muy arriba, hasta los 47 que le ha llegado a otorgar, por ejemplo, el CIS.
Pide paso el presidente de esta casa, Federico Jiménez Dos Santos, y esto lo esperaba usted. Buenas noches de nuevo.
Bueno, yo he dicho antes que lo que esto apuntaba era un cambio claro de la hegemonía del voto de izquierdas al voto de la derecha, una hegemonía del voto de derecha para las generales. y que la clave era la cuestión nacional. Si además caía la Junta de Andalucía o no, o se mantenía unos meses, porque en todo caso el resultado era tan malo, que si ganaban sería por un escaño o dos y duraría pues hasta las elecciones de mayo, o probablemente ni eso, si sería un gobierno que prácticamente no podría gobernar más que unos meses y sin presupuesto, pero lo fundamental es que apuntaba un cambio político en las municipales, autonómicas, europeas y generales. Yo creo que es un dato para que algunos piensen que cuando España salió al balcón y salió a la calle con su bandera y la siguió manteniendo, es por algo. Es que la gente se ha dado cuenta de que España está en peligro de verdad y que la pone en peligro la izquierda. La izquierda, que no es española, que está con los separatistas. Y esto la izquierda lo tiene que pagar. Y lo tiene que pagar todo lo caro que lo pueda pagar. Hasta que, si alguna vez puede haber un partido que ya no sea comunista, pero en fin, que recuerde algo al PC de la transición, y un partido socialista que vuelva a ser pues el de Javier Fernández, el último que conocimos, o el de Enrique Mújica, Nicolás Redondo Terreros, es decir, un partido socialdemócrata, nacional, español, pues volverá a tener posibilidades de ganar. Y si no, no les queda más que la revolución y la revuelta y el follón. Es decir, yo creo que esto es el primer voto de castigo fortísimo que recibe la izquierda por echarse en brazos del separatismo.
Perdona un momentín, Federico, vamos a actualizar los datos. El Partido Socialista suma, ¿no, Javier?
Sube uno, ahora mismo estamos en el 87 prácticamente por ciento de ese voto escrutado, 34 diputados para el Partido Socialista, 26 mantiene el Partido Popular, 20, aquí está el que ha perdido Ciudadanos, el que iba para el Partido Socialista, pierde uno la formación de Juan Marín, adelante Andalucía se quedan 17, Vox en 12, con lo cual la suma sigue saliendo porque están en 58, si no me equivoco, la mayoría absoluta son 50.
Exactamente, hay un margen ahí de 3, Federico, para que la derecha...
Pero insisto, aunque a última hora, que parece muy improbable, se salieran y empataran casi o ganaran por uno, o tuviéramos que ver los resultados por el VAR, que a este paso podría pasar,
sí.
pero dale, lo fundamental es la tendencia política que en el gran cortijo de voto de la izquierda se ha apuntado. Y es que Andalucía no está por la disolución de España. Y esta es la cuestión esencial, la que nos vamos a jugar en todas las elecciones del último municipio de España, en todos los rincones, es lo que se está jugando en todas partes. Es decir, cuando Hablamos Español consigue el 500,000 de firmas para poder estudiar en español en cualquier sitio de España, cuando Inés Arrimadas, que es una catalana andaluza, hace la campaña de las andaluzas y tiene un extraordinario resultado, porque es que hay que recordar que triplica, triplica, más que duplica los resultados, ella, y Casado tiene un excelente resultado, a pesar de Moreno Bonilla, que se pueden contar con una presidencia de Andalucía cuando estaba prácticamente en la cola del INEM. O sea, hemos oído a la portavoz, digamos, mediática del PP, pero es que era la realidad. Un horrible candidato que le ha hecho una campaña a Casado en clave nacional, y porque está claro que los andaluces han votado a favor de España, por eso el gran triunfador es Vox, porque su lema era Andalucía por España,
Federico,
y ha sido así.
De alguna manera, esta noche, mira, acabamos de hablar hace escasos minutos con Marta González, vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular.
Lo he escuchado con la misma sonrisa que Isabel San Sebastián.
Pero
qué entusiasmo.
Es que somos muy malos, Federico.
No, que llevamos años.
Y no habrás percibido seguramente, Federico, en sus palabras, un desbordante entusiasmo. Pero ahora mismo en Génova, tienen que estar descorchando casi el champán.
Bueno, en estos momentos yo creo que Casado tiene manos libres para hacer en el Partido Popular lo que tiene que hacer, que es no dejar piedra sobre piedra del rajoyismo. Es decir, es un triunfo suyo, personal, pero es un triunfo sobre todo del votante de las derechas, de las tres derechas, y las tres derechas son fundamentales, ahí no se ha perdido ningún voto, no existe el voto útil, eso es una sandez, moralmente además es inaceptable, pero es que además objetivamente no es así. O sea, vamos a unas elecciones generales, municipales y autonómicas con tres fuerzas en las que, vamos a ver, como dicen en mi pueblo, el que más chifle, capador. O sea, aquí, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. A mí es que me da exactamente lo mismo. Lo fundamental es acabar con el gobierno Falconetti, porque es el gobierno de los golpistas catalanes y de los bildutarras. La misma semana, tres días después de que la ETA y el PNV declaran inconstitucional la Constitución española, ilegítima, ilegal, etcétera, pues en Andalucía, feudo de la izquierda cautiva del separatismo, le han pegado un soplamocos a los ayudantes de Bildu y de Torra y compañía, que es que no se lo podrán creer, porque los tíos llevaban toda la vida mandando allí.
Federico, en fin, cuando
estoy muy disgustado, como puedes ver.
Sí, estoy profundamente
deprimido, pero lo cual demuestra que, oye, al final, como dijo Bismarck, España es la nación más fuerte del mundo. Los españoles llevan varios siglos intentando cargársela y no lo consiguen nunca.
Federico, luego volvemos a hablar. Un abrazo fuerte.
Gracias. Venga, muchas gracias.
Dieter Brandao, director de La Tarde de Radio, ¿qué tal?
Buenas noches, Juan Pablo.
Y
buenas noches para alguno, no quiero faltar a nadie.
No, no. La verdad es que...
Os estoy escuchando el programa especial que está quedando genial con la televisión puesta sin volumen. Y estoy viendo algunas caras que son de gastroplus, infarto o algo por el estilo.
Sí, alguno va a tener que salir tomando Actifin también, me parece a mí. Dieter, el resultado de Vox, 12, no es que supere las expectativas, es que supera todas las encuestas. Insistimos, estamos ahora mismo en el 88,75, no ha variado absolutamente nada. 34 PSOE, 26 PP, 20 Ciudadanos, Adelante Andalucía 17, Vox 12. Pero de alguna manera el partido que ha venido marcando la campaña se coloca esta noche como la principal irrupción, pero yo insisto en lo mismo, es que Juan Manuel Moreno Bonilla tiene opciones de ser presidente de la Junta de Andalucía. Hace tres días, aquí en Es Radio, en el programa de Luis Herrero, dijo que si él era la primera fuerza política, él lo que haría sería poner a todos y sentar a todos a negociar, en contra de lo que dijo Maroto, criticando a Vox, para intentar sumar y echar al Partido Socialista del gobierno de Andalucía. Y ese es el escenario, Dieter, yo no sé si tú lo preveías, pero ese es el escenario en el que nos encontramos a esta hora, 19 minutos de la noche.
Fíjate, los que estáis ahí y muchos de los oyentes, supongo, me habréis escuchado desde hace tiempo decir que los españoles no habían podido votar ni una sola vez desde que pasó en septiembre el golpe de Estado en Cataluña del año pasado. No habían podido votar. Se habían ocurrido muchísimas cosas en la política española, excepto una. Y es que los españoles pudieran coger una papeleta y mostrar su preocupación, su disgusto, su ánimo con lo que estaba pasando
España. Perdona un momentito porque acaba de cambiar también.
Sí, superamos ya el 90% del voto escrutado. Otra vez, ese escaño que estaba bailando, que antes pasó de Ciudadanos al Partido Socialista, ha vuelto a ser de Ciudadanos. 33 PSOE, 26 PP, 21 Ciudadanos, 17 Adelante de Andalucía. No ha cambiado en este caso, ni tampoco el de Vox, que son 12 diputados para ellos. La suma, también destaca nuestro compañero Mariano Alonso en este momento, la suma de Partido Socialista y Ciudadanos, por sacar todas las cábalas posibles, se quedaría a uno en este caso.
30. Sí, pero yo no creo que Ciudadanos opte hoy por suicidarse también viendo el recado que han mandado los andaluces. Pero sí, además está casi al 91%. Parece que lo poco que pueda variar pues es ese escaño que se están peleando el PSOE y Ciudadanos. Pero como te decía, es que no habíamos podido votar. Y de hecho muchos seguimos sin poder votar. Han podido votar ahora los andaluces. Y resulta que ha sucedido lo que venía pasando en España desde el 6 de septiembre, que ha cambiado todo. No sabíamos de qué manera, pero ahora ya lo sabemos. Ahora ya sabemos que pueden producirse milagros políticos como, por ejemplo, este, que además viene a desmentir una cosa, y es que cuando tú le das más opciones a la gente para votar, se perjudica el espectro ideológico en el que hay más opciones. Desde hace muchísimos años en España, la gente de izquierdas tenía el Partido Socialista, Izquierda Unida, los partidos separatistas, Esquerra, el Bloque, Bildu y demás. Y luego surgió Podemos. Y con eso, en muchas partes del territorio se han ido conformando mayorías. Bueno, pues ahora resulta que hoy se ha visto que los que se han quedado en casa son los que no tenían opción para votar. Y ahí ha estado la caída de la participación. Y sin embargo, en el centro de derecha español había tres opciones y uno ha dicho, bueno, pues yo a Juanma Moreno porque Pablo Casado me ha convencido aquí. No, yo a Ciudadanos porque entre el PSOE y Ciudadanos me voy a Ciudadanos. Y gente de derechas que ha dicho, pues voto a Vox en masa. Entonces, a mí me gusta que los españoles puedan votar, que es una cosa más higiénicamente democrática, ya sé por qué Pedro Sánchez no le gusta.
Claro. Dieter, luego volvemos a hablar. Un abrazo fuerte.
Otro para ti. Siguen empeorando las caras que estoy viendo en la televisión, ¿eh? Sí, os sigo escuchando.
Sí. Nos vamos a marchar hasta el lugar donde se encuentra el cuartel general de Vox, donde me parece que han celebrado el número 12 como el gol 12 del señor, el de Malta. Nos vamos a marchar hasta allí. Carlos Morillas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, compañeros. Pues sí, les ha faltado no solo girarse la camiseta y correr por el interior del auditorio, algo que puede ser posible dentro de muy poco, porque están precisamente recogiendo todas las sillas del interior del auditorio para ampliar un poco más el aforo, porque empieza a entrar demasiada gente y ya es imposible entre medios de comunicación, invitados, afiliados y demás, poderse mover con cierta tranquilidad por el interior. Hay ambiente, como tú decías, de fiesta, ¿no? Aunque de momento todavía se mantiene esa cautela, porque está todo el mundo muy pendiente de la gran pantalla que está en la parte principal de este auditorio. Sí es cierto que los comentarios y los abrazos se suceden, banderas al viento y ambiente ya festivo. Como bien comentabais durante todo el programa especial, bueno, pues ellos tenían la intención de entrar en el Parlamento y regresar de alguna forma esa fuerza de la izquierda, pero lo que de momento yo creo que nadie se imaginaba es poder llegar, como hasta ahora, hasta los 12 escaños, y a la espera todavía de que se finalice el escrutinio oficial. Estamos en el 94%, creo.
92 todavía. Carlos, ¿has podido ver a Santiago Abascal, a Ortega Smith? Sí, porque ha hablado hace escasos minutos, lo hemos escuchado aquí en el radio, pero de momento a los dirigentes de Vox, de momento no se les ve.
Se le ha visto a Francisco Serrano, al juez, ¿sí? Sería en torno a las 7:15 de la tarde, no había muchos periodistas todavía, y se ha asomado por el auditorio, quizás a lo mejor un poco despistado, buscando esa sala en la que estaba la directiva de la formación Vox, pero en todo caso saludaba con la mano, no hacía ningún tipo de declaraciones y se marchaba, ¿no?, con una leve sonrisa, como esperando algo grande, ¿no?, en esta noche. Sí es cierto que, según nos comentan los corrillos de los mismos compañeros, incluso los compañeros de prensa de la formación de Vox, que está siguiendo con cautela, con tranquilidad y con mucha calma todos y cada uno de los resultados, sobre todo porque está haciendo esa digestión de lo que han sido prácticamente 15 días de insultos y de todo tipo de improperios, ¿no? En fin, con prudencia y con cautela se vive la parte noble de Vox, con fiesta en la parte donde está el auditorio, donde prácticamente estamos todos reunidos.
Carlos, un abrazo fuerte, gracias. Luego, si hay noticia, por supuesto, nos vas pidiendo paso. Hasta luego.
Muy bien, hasta ahora.
Luis del Pino.
Importantísimo que solo hay dos combinaciones posibles de gobierno.
Sí.
PP más PSOE, que evidentemente no creo que se dé, y PP más Ciudadanos más Vox. A Ciudadanos le han quitado de encima el problemón de vencer la tentación de pactar con el PSOE, porque no dan.
Aunque debe estar ahora mismo Susana Díaz rezando para recibir uno más, ¿no, Javier?
Sí, siguen ahí en vilo con ese diputado que se iban pasando. Y está interesante también el recuento por provincias. Por cierto, Vox entra en todas. ¿Os acordáis todas las encuestas que decían por Almería?
En todas, no se ha dejado
en
ninguna.
En todas, y entra con dos, de ahí el resultado de 12, con dos en Almería, con dos en Málaga, con dos en Cádiz y con dos en la provincia de Sevilla. En el resto de provincias andaluzas,
con dos en Cádiz.
Dos en este momento, según está el recuento, cuatro PSOE que gana, tres Ciudadanos, tres PP, tres Adelante Andalucía y dos Vox. Ese es el reparto de los 15 escaños que se eligen por la provincia de Cádiz.
Evidentemente estamos ante una noche que cambia muchas, muchas cosas en el panorama electoral que se avecina en los próximos meses.
Esto a mí, es un vuelco
que hayan sacado dos en Cádiz, me llama un montón la atención, sobre todo pensando en unas elecciones municipales y autonómicas, y sobre todo en la capital de España, ayuntamientos del cambio.
Pero vamos, la señora Carmena ya puede poner las barbas a remojar, o las magdalenas o lo que quiera, porque le quedan dos telediarios. Pero
va a tener que prohibir hasta los coches eléctricos ya para poder aspirar.
Yo creo que estas elecciones, yo estoy aquí con mi artículo, es que tengo que reescribir completamente mi artículo, porque cometí el error que nunca hay que cometer de fiarme de las encuestas no dan ni una. Yo no sé para qué se hacen encuestas, porque luego no aciertan nunca, luego van los españoles y votan soberanamente lo que les da la gana.
Que tenemos 2 horas de programa.
Bueno, bien, de acuerdo, pero más allá de eso, a mí me han servido para hacer un artículo que tengo que tirar a la basura y escribir otro, porque nunca aciertan las encuestas. Pero, en fin, yo creo que estas elecciones tienen una clarísima lectura en clave nacional.
Sí,
aquí no han votado los andaluces en clave andaluza, han votado claramente en clave nacional. A los andaluces se les ha dado la primera oportunidad, o sea, son los primeros españoles que han tenido la oportunidad de juzgar la España del sanchismo, de la moción de censura, del gobierno ilegítimo, etcétera, etcétera, y se han expresado con una rotundidad inapelable, vamos. Le han mandado al señor Sánchez en el trasero de la señora Díaz, pero este es una patada al señor Sánchez sonora, ¿no? Sonorísima.
Y también, por lo que decíamos antes del ritmo del escrutinio, esas 81 mesas que han cerrado mucho más tarde en Sanlúcar de Barrameda, bueno, pues en Cádiz el ritmo está prácticamente igual que el resto, un poco por debajo, 91,29% escrutado. Digo también de cara a posibles sorpresas que pudiesen surgir. De hecho, es Granada la provincia que va más atrasada en el escrutinio y están rozando ya el 90%, con lo cual muy avanzado, el global ya supera el 93%.
Sí, también que Podemos pierda un escaño en Cádiz es notable, teniendo la alcaldía de la capital.
Es muy llamativo, muy llamativo.
Y yo creo que a Tezano le está buscando, hay una empresa demoscópica de Nueva York muy importante que le está llamando para contratarlo porque ha quedado bueno.
Vamos a buscar los datos que dio Tezanos en el CIS andaluz, Javier. Pues ¿cuáles fueron exactamente?
El CIS, cuyo trabajo de campo...
¿No te referirás a Putin Investigations?
Y el 31 de octubre, hace poco más de un mes, bueno, pues le daba al Partido Socialista entre 45 y 47 escaños. Está en 33 en este momento. Le daba a Ciudadanos entre 20 y 22. Mira, aquí acertó. Está en 21, justo en medio. Le daba al Partido Popular también entre 20 y 22. Se ha ido por encima la candidatura de Moreno Bonilla hasta los 26. Le daba adelante a Andalucía, en este caso, 20, y se quedan en 17, y a Vox le daba como mucho uno, con la posibilidad de entrar con un escaño, y está en 12.
Bueno, podemos entender también que ha cambiado mucho el panorama electoral desde que se hizo el estudio de campo del 15 al 31 de octubre hasta hoy, ¿no? Quiero decir que Vox ha ido, lo digo por hacer un poco de abogado del diablo de Tezanos, quien me mandaría, pero la verdad es que ha cambiado mucho. O sea, es que la expectativa de Vox, si dura la campaña electoral una semana más, hubiera sacado 5 más. Porque es que ha ido exponencialmente multiplicando.
En cuestión de 15 días. Es que se ha repetido milimétricamente el fenómeno de Podemos en las europeas.
Sí, es exactamente eso.
Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque ha despertado la ilusión de la gente en un panorama absolutamente estancado. De repente la gente ha visto que había algo distinto de lo demás. Y pues es muy posible que de los que han votado a Vox haya muchos que ideológicamente estén alejados, pero que han dicho... Es que llevo 40 años con lo mismo, con los mismos en el gobierno, con los mismos en la oposición. Voy a votar otra cosa, a ver si esto cambia un poquito, porque estamos ya aburridos, ¿no?
Luego, por otra parte, teniendo en cuenta los malísimos resultados que ha obtenido el PSOE, que pierde 14 escaños, que es una barbaridad, a mí me parece que hay que alabar el patriotismo de los andaluces, porque hay mucha gente que vive de que gobierne el PSOE, y a pesar de eso, habida cuenta del dilema y la encrucijada en la que se encuentra la nación, pues han decidido que no merece la pena, por un plato de lentejas, seguir manteniendo a estos señores mientras están destruyendo España. A mí esto me parece absolutamente encomiable. Sí, y es un abrazo muy fuerte para todos aquellos andaluces cuya vida económica ya dependa más o menos directamente de que siga gobernando el PSOE, y a pesar de eso han votado a otros partidos por defender a la nación española.
Y además, yo creo que esta es la clave, es un voto en clave nacional, pero además, como no había expectativas de cambio de gobierno, como la expectativa era que van a seguir gobernando los mismos, perderán voto y tal, pero seguirán gobernando los mismos, todo el que no fuera socialista ha votado lo que le ha dado la gana. O sea, ha votado de verdad con el corazón. No ha hecho ni voto útil ni voto. Ha votado lo que le ha dado la gana y lo que ha querido. Y ahí ha surgido un panorama muy fresco, muy nuevo.
Fijaos. Vamos que con respecto a las últimas elecciones y con el resultado que tenemos ahora mismo, tal y como están las cosas, el Partido Socialista de Susana Díaz se ha dejado 14, ojo, cuidado, 14 escaños. Luego las cosas pueden variar, pero ahora mismo con los 33 que tiene se había dejado 14 con respecto a 2015. El Partido Popular se habría dejado 7, lo que pasa es que, claro, estas cosas tienen las noches electorales, que te dejas 7 escaños y eres uno de los grandes triunfadores. Bueno, uno no, los dos grandes triunfadores son el juez Serrano, que encabeza la candidatura de Vox, y por supuesto también Moreno Bonilla, que yo creo que ni en sus expectativas más optimistas hubiera pensado nunca que esto pudiera llegar a suceder. Lo digo muy en serio, a tenor de lo que yo vi el jueves aquí, porque se percibe cuando un candidato está ilusionado y tal, y él estaba más preocupado por su futuro que por cualquier otra cosa. Y en última instancia, fijaos, es que lo llamativo, o sea, Podemos sube 6, pero es que Podemos sube 6 esta noche, pero es uno de los grandes derrotados.
No, Podemos, Ciudadanos.
Pero si es que, Juan Pablo, ahí el que se jugaba en el PP, el que se jugaba era Casado. Llegar a algún resultado más o menos razonable, pero que Juan Manuel Moreno Bonilla salía por la puerta de atrás, se daba por hecho en el momento en que Susana Díaz fuera capaz de gobernar con Podemos. Y eso se daba por hecho. Que fuera con 57 escaños, con 58, con 55 o con 56, era la cuestión que se estaba discutiendo. Sin embargo,
desde el momento en que las derechas, como le gusta decir a los socialistas, son capaces de reunir una mayoría suficiente, pues Juan Manuel Moreno Bonilla, con toda probabilidad, va a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Gracias, que también eso es muy notable, al último tirón de campaña del propio PP, que se lo ha echado a las espaldas Pablo Casado. Eso me parece a mí que es indiscutible, porque en la última semana, quien estaba ahí peleándose por este asunto era Pablo Casado, que ha sacado, que ha rescatado al PP de un resultado que podía estar sobre los 20 y lo ha llevado hasta los 26, que no es un buen resultado, pero es mucho mejor que lo que auguraban las encuestas.
Nos sale muy fortalecido esta noche Pablo Casado. Enseguida lo vamos a comentar en detalle. Pero antes, Javier, ¿cómo están las cosas hasta ahora? ¿Cómo están los resultados? ¿Han variado con respecto a los últimos minutos? Y sobre todo, la suma de los partidos que pueden desbancar a Susana Díaz de la presidencia de la Junta de Andalucía. Ahora mismo se encuentra en 59. Mucho tendrían que cambiar, creo, Javier, las cosas para que ahora mismo el escenario no fuera el del cambio en Andalucía.
No creo que con el prácticamente 96% del voto escrutado ya puedan cambiar cuatro diputados en este caso, porque la suma de 59 supera en 4 los 55 de la mayoría absoluta. Así que podría sumarse en todo caso quizá alguna capacidad más para que hubiese otras alianzas posibles. Pero en este momento la única que puede salir es Partido Popular con Ciudadanos y con Vox, o Partido Popular, como decía Luis del Pino, más Partido Socialista, lo cual se antoja también complicado. Decimos, con el 96% prácticamente de voto escrutado, 33 diputados Partido Socialista, 26 PP, 21 Ciudadanos, 17 Adelante Andalucía y 12 para Vox.
¿Quién le mandó a Teresa Rodríguez reservar una sala en la Cartuja con el nombre de Vox? Miriam Muro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Caras de tristeza, me imagino, allí, ¿verdad?
No te lo puedes ni imaginar, Juan Pablo, tristeza absoluta, esto es un auténtico funeral, y te digo, los planes, estos planes no se esperaban, porque ellos que pensaban que iban a quedar por encima de 20, incluso se llegó a hablar de 25. La perspectiva es tan mala que van a tener que salir en Princesa, en la sede del partido, en Madrid, Pablo Iglesias y Alberto Garzón a dar explicaciones.
¿Qué me dices? ¿Eso va a ser ahora?
Eso es un cambio absoluto en la agenda, porque Pablo Iglesias no iba a salir de ninguna manera a valorar estos resultados y lo va a hacer. Va a hablar primero aquí en Sevilla Teresa Rodríguez junto a su número 2, Antonio Maillo. En estos momentos salen Teresa Rodríguez y Antonio Maillo entre aplausos pues de sus compañeros de Adelante Andalucía. Están saludándose y después será Pablo Iglesias y Alberto Garzón los que comparezcan en Madrid, en Princesa, para dar explicaciones por lo que ha sucedido. Sevilla será la tumba del fascismo, gritan aquí en esta sala Vox. En unos minutos podremos escuchar a Teresa Rodríguez.
Gracias, Miriam. En la sede del Partido Popular, miren, unos líderes, los líderes de algunos partidos salen. Evidentemente Alberto Garzón iba con Izquierda Unida, Teresa Rodríguez, van a salir por lo malo, y me cuenta Pablo Montesinos por línea interna que en el Partido Popular saldrá Moreno Bonilla y va a salir también Pablo Casado a aprovechar el momento. Por supuesto, la marea es enormemente, enormemente favorable. De manera que hay muchas banderas, veo en las imágenes, por ejemplo, de Televisión Española, que ondean en el lugar donde se encuentra Vox, donde yo creo que van a empezar ya a salir los dirigentes del partido de Santiago Abascal. 12 es un resultado inesperado, pero es un resultado, la verdad, histórico. La irrupción, Luis, yo creo que es incluso, no sé si nos atrevemos a decir que es más potente que la de Podemos en las elecciones europeas. Aquello fue una sorpresa muy, muy gorda, ¿eh?
Hombre, es más potente por un motivo, y es que las elecciones europeas son más fáciles porque son circunscripción única en toda España. Aquí Vox se enfrentaba con un octuple obstáculo, que era que hay un umbral de entrada en cada una de las provincias altísimo, y los ha superado todos, y con creces. Vamos, o sea, esto es asombroso, sinceramente.
Aquí la verdad es que es eso, es lo que yo apuntaba, que de alguna manera la potencia de los 12 escaños es que le cierran la puerta del Palacio de San Telmo a Susana Díaz y se la abren de par en par al cambio en Andalucía. Ojo, es una noche histórica, es que son 40 años de socialismo en Andalucía.
Absolutamente.
40 años de socialismo en Andalucía. Y muchos...
¿Recuerda usted de cómo termina?
Ni en sus peores pesadillas
no.
Pensaron que podría ocurrir esto. Nunca, jamás, ni Susana Díaz, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, nadie, ni tampoco los del PP, ni los de Vox, ni los de Ciudadanos. Los de Ciudadanos yo creo que eran los únicos que pensaban que iban a alcanzar el resultado que han alcanzado. Lo tenían más o menos por ahí. Pero todos los demás deben estar absolutamente flipando.
La sensación que debe tener ahora mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de incertidumbre, de no saber qué hacer, de qué hago, convoco ya o lo dejo para más tarde, porque supongo que habrá opiniones para todos los gustos. Luego lo debatiremos, me lo voy a apuntar aquí, que no se me escape, pero habrá más de uno que piense, con estos resultados aguanta el poder y vamos a ver qué pasa en el otoño que viene. Porque si con estos resultados Pedro Sánchez se le ocurre convocar elecciones, creo yo, en el mes de marzo, yo creo que el batacazo puede ser histórico y monumental, puede horadar el suelo de 84 diputados.
Ojo, por supuesto que va a horadar el suelo. El batacazo va a ser histórico y monumental porque muchos españoles van a pasar al cobro la factura de todas las indignidades que han tenido lugar desde el 1 de octubre. Pero es que, desde el punto de vista del Partido Socialista, es mejor perder el poder humillantemente en marzo y tratar luego de conservar el poder territorial que todavía les queda en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Aragón,
Luis,
en Valencia.
Deshacerse de la marca Sánchez.
Pero, Luis, ¿tú sabes esta noche cómo tienen que estar los varones autonómicos socialistas?
Claro, es que
tienen siete meses de una expectativa catastrófica.
Por eso le digo que no puede haber elecciones en otoño. Antes, yo creo que antes van en comitiva a Moncloa y le sacan a empujones. Porque es que hay dos alternativas. O pierden el poder en la Moncloa en marzo y tratan de salvar los muebles autonómicos en mayo, o bien van a perder todas las autonomías en mayo y luego el poder de Moncloa en otoño. Entonces el Partido Socialista, vamos, desaparece. ¿Cómo pase eso?
No, sí, yo es que no entendía cómo Ketty Garat le han dicho que si hay un mal resultado, entonces ya posponemos, solo convocaríamos elecciones si hay un buen resultado. No entiendo el asunto. Esto es una sangría terrorífica. Luego, además, claro, mientras tanto Tezanos te va diciendo que vas a sacar 130 escaños, pero está clarísimo que Tezanos no tiene ni idea de lo que va a pasar. Y claro, estoy pensando, por ejemplo, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en la propia Valencia. Es que claro, esto es el toque de corneta que dan los andaluces, feudo de los... Además, por otra parte, si estudiáis los resultados de las elecciones generales, todas las victorias del PSOE se basan en triunfar en dos comunidades, en Cataluña y en Andalucía.
Sí, señor.
Esa es la clave. Cataluña está perdida. Cataluña ya de ahí ya no pueden obtener los resultados que tenían. Les quedaba el feudo de Andalucía y lo pierden también. Porque además, todo esto es en autonómicas donde la gente se juega, o una parte de los votantes, se juega la dependencia de la Junta. Pero cuando ya estamos en elecciones generales, ya no hay tal dependencia. Y por lo tanto, la gente vota en Andalucía más libre en las generales que en las autonómicas. Entonces, tienen que quitarse a Sánchez de encima enseguida si no quieren perder. Vamos, el riesgo del PSOE de desaparecer es elevadísimo.
Lo que está claro, Isabel, es que la expresión del voto indignado esta noche se ha manifestado con una potencia que ninguno podía prever, ¿eh?
Yo creo que ha sido decisiva. El otro día hacía un análisis muy interesante Ignacio Camacho en ABC a ese respecto. Ha sido decisiva la percepción de inutilidad. O sea, los andaluces han ido a votar pensando que no iba a cambiar nada. Están ya tan hartos de 40 años de socialismo que había una especie como de resignación a que estaban condenados a estar gobernados siempre por el socialismo. Entonces ha habido una marea de indignación de gente que ha dicho voy a votar con las tripas, ni voto útil, ni voto tal, ni voto nada, voy a votar con las tripas y voy a votar contra este tío que nos ha vendido a los separatistas, que nos ha insultado. Lo decía yo hace unos minutos. A los andaluces se han sentido muy insultados por Sánchez y por sus aliados golpistas, catalanes, nacionalistas, separatistas. Y han ido a votar con las tripas, han ido a votar a Vox, han ido a votar al PP, han ido a votar a Ciudadanos. O sea, el PP ha resistido bastante mejor de lo que pensábamos, aunque ha perdido 7 escaños, me parece, ¿no?
Siete.
El PP ha perdido 7 escaños, pero bueno, el batacazo podía haber sido peor. Ciudadanos ha más que duplicado el voto. Vox irrumpe con una fuerza extraordinaria y el voto de castigo. Yo, fíjate, casi lamento que se lo lleve Rosa, esto Susana Díaz, porque de lo que hay en el PSOE no es lo peor. Este voto de castigo, esta patada es para Pedro Sánchez, yo estoy absolutamente segura. Pero al final, donde han tenido la oportunidad de votar, que es en Andalucía, han ido todos a una. Esta es la España de los balcones que se revela.
También ha sido un error de Susana Díaz el no sostener la bandera de oposición a Pedro Sánchez. Desde el momento que ella daba por hecho el gobernar con Podemos y el dejar colonizar el único bastión que quedaba del PSOE sin colonizar por Podemos, puesto que ella está gobernando con Ciudadanos, el momento en que dio por hecho eso desde el principio de la campaña, dice, no, nosotros vamos a seguir gobernando con quien sea y si hay que gobernar con Podemos, gobernamos con Podemos, llega un momento que dice, igual que Sánchez y en la misma línea radical. Pues hay una parte de ese PSOE del que tú hablabas que se libera o que no quiere estar entregado a los independentistas, que dice, bueno, pues si ya también vamos a acabar en Andalucía con un PSOE vendido al radicalismo, al populismo y en última instancia al nacionalismo, pues se han quedado en su casa, porque la abstención es la clave también, ¿eh? O sea, está clarísimo, porque si dijeras que ha habido un vuelco de participación, de que la gente se ha echado a las urnas...
No, la abstención ha castigado durísimamente, evidentemente, al PSOE.
Vamos,
ha castigado
un momentito, están ofreciendo los consejeros, ahora mismo habla Rosa Aguilar, los datos de lo que parecen ya el escrutinio ya casi definitivo, está el 98%, Javier, ¿cómo está?
Prácticamente 97-31, no hay cambios.
Bueno, pues no sé si podemos escucharlo, no sé si de Televisión Española... Bueno, vamos a ver si enseguida lo...
Está dando los datos por provincias que íbamos comentando hace un instante.
A ver si lo podemos escuchar.
Una jornada electoral en la que los andaluces y las andaluzas, en el libre ejercicio de su derecho a voto, han elegido democráticamente un nuevo Parlamento. Sin más dilación, le voy a dar la palabra a la consejera de Justicia e Interior, que será quien le ofrezca los datos provincializados. Gracias también a los medios de comunicación, en este caso por su espera... y por haber trasladado toda la información que han obtenido a lo largo de la jornada electoral. Consejera.
Muchas gracias, vicepresidente. De nuevo, buenas noches a todas y a todos. Y como ha dicho el vicepresidente, voy a pasar a informarle de los resultados de esta jornada electoral a esta hora en cada una de las provincias andaluzas.
Bueno, lo que va a hacer es dar los datos por provincias. Hay algunas cosas llamativas. Me mandan por aquí que en el Ejido, por ejemplo, me cuentan... A ver si soy capaz de...
La provincia de Almería ha ganado el Partido Popular, la única, por cierto.
Vox arrasa como primera fuerza en el Ejido, casi el 30% del voto, me cuenta por aquí Dieter Brando. Y luego hay algo que... Luis del Pino hoy tiene una buena noche. Luis del Pino hoy tiene una buena noche, pero porque es que ha acertado. O sea, pero no solamente ha acertado en parte del resultado, que él habló de un vuelco hace 3 semanas, etcétera, etcétera. En lo que ha acertado Luis del Pino es en algo tan importante como que en las últimas elecciones en Andalucía, el Partido Popular obtuvo 33 y Ciudadanos obtuvo 9. Eso da una suma de 42. Ahora mismo, el voto de centro-derecha, lejos de fragmentarse, se ha multiplicado y ha sumado 17 más.
Gracias.
Lo curioso, lo llamativo, es que en esta ocasión se ha movilizado un electorado que yo creo que por la indignación se había quedado en casa en los últimos tiempos, a pesar de todo, y será algo que habrá que estudiar cuando tengamos algo más de perspectiva, tiempo, un poco más de luces largas, la participación ha sido baja. Ha sido de 4 puntos menos. Y sin embargo, no sé si esto se puede atribuir a que se ha movilizado el electorado de derechas más que el de izquierdas, o algo ha pasado que a mí ahora mismo se me escapa.
No, lo ha dicho antes perfectamente doña Isabel San Sebastián, ha habido mucho voto socialista, mucho de voto. Gente que se siente socialista, que ha votado toda su vida socialista, y que dice, no os puedo votar, y no voy a votar a la derecha, porque va contra mis principios, pero no puedo votaros tampoco a vosotros, que estáis gobernando con unos golpistas que odian a España y la quieren destruir. Así que me quedo en mi casa.
Y odian especialmente a Andalucía e insultan especialmente a los andaluces. Es que eso es algo... Eso que ha subrayado tantas veces Inés Arrimadas en la participación importantísima que ha tenido la campaña andaluza, yo estoy segura de que se ha traducido en mucha abstención para el PSOE y en mucho voto para Vox y para Ciudadanos. Oiga, ¿pero usted qué hace insultándome constantemente? ¿Usted qué hace diciéndome que soy un vago, que yo no trabajo, que soy una carga, que me están alimentando los catalanes? ¿Pero usted dónde va? Y mi presidente de mi partido pacto con ellos. Y les da alas a ellos y los justifica a ellos. Pues que te vote tu tía. Yo creo que
eso ha pasado.
Eso ha pasado, pero vamos.
¿En cuánto está la participación ahora mismo, Javier? El último dato que tenemos es el de las 6 de la tarde todavía. No sé si...
No, pero ya una vez que se van contabilizando datos, ha crecido y además ha superado esa barrera histórica que estaba en el 90, si no me equivoco, en el año 1990, en el 54%, poco más. Bueno, pues está en el 58,58%. Es verdad que son...
¿Cuánto está? Perdona, repítelo.
58,58% de participación. Es verdad que es más baja que la de 2015, que estaba en el 62,30, pero finalmente se ha reducido esa diferencia que habíamos visto durante toda la jornada. Se quedan unos 3 puntos.
Por, ¿no?, los resultados que tengo aquí de participación, las elecciones de 1990 fueron la participación se situó en el 54,73%, uh-huh, y en el 58 es el segundo dato más bajo de participación en la historia de las elecciones andaluzas, donde el dato más alto fue del 75%. del 75 en el año 2004 y ahora ha bajado al 58. Este dato de baja participación es lo que facilita un cambio en Andalucía que, insistimos, es absolutamente, absolutamente histórico.
Bueno, hay otro aspecto que a mí me gustaría destacar y es el batacazo de Podemos, que yo celebro con todo mi corazón y mi alma. Yo decía hace unos minutos que el hecho de absorber a Izquierda Unida no le daba ni un escaño. Le han quitado tres. Tenía 20 escaños,
20 en total,
¿no? Si no me equivoco, en total.
De 20 pasa a 17, 20 sumando.
Ha pasado a 17, sí. O sea, que ha perdido fuerza presentándose en una marca única. Yo quiero creer que esto es el comienzo del fin del auge de Podemos. O sea, Podemos ya no es alternativa de nada, ya no supone ninguna amenaza. Podemos vuelve a ser lo que ha sido siempre en España la izquierda del PSOE, Izquierda Unida, el Partido Comunista, lo que uno quiera, pero vuelve a donde nunca debió de salir. Vuelve a la, bueno, a la significación relativa en términos políticos, pero desde
sí,
luego
20, 25
aquí acaba en los 20-25 que ha tenido siempre, pero aquí acaba la carrera esta triunfal de Pablo Iglesias de vamos al asalto del poder y tal. El asalto del poder ha muerto definitivamente en Andalucía. Andalucía ha enterrado las ambiciones de Pablo Iglesias, de lo cual yo me alegro infinitamente, porque si ha habido un partido peligroso, nocivo y dramático en el escenario español, y sigue habiéndolo, ese es Podemos.
Javier.
Un titular de la agencia EFE a esta hora, para que valoréis, Andalucía abre la puerta a la extrema derecha de las instituciones españolas.
Toma ya.
Eso es la agencia
EFE. La agencia gubernamental EFE.
¿Puedes repetirlo,
bueno,
por favor?
Vale, pues estupendo.
Andalucía
abre
la puerta a la extrema derecha en las instituciones españolas. Seguimos en el 98%, por cierto.
La verdad es que...
No, pero es que, a ver, está... es un partido radical. A lo mejor extrema no es la verdad, pero es un partido de derecha radical. Pero ya está, pero es perfectamente democrático y constitucional. Pues es verdad, está a la derecha del PP.
En cualquier caso...
Pero es la derecha que el PP despreció con Rajoy. Pues bueno, pues ha hecho otro partido, ya está.
Javier, ¿puedes leer eso que tienes delante?
No, esto son valoraciones internas y además todo el análisis que se está haciendo... Hablaba antes de Iter de las televisiones y en gran medida muchos se aferran pues a una posibilidad que sigue siendo la de que Ciudadanos, volviendo a lo que planteaba Luis del Pino al inicio de este programa especial, Ciudadanos intente formar gobierno, intente recabar apoyos de otras formaciones en este caso. Lo decía Albert Rivera en muchas entrevistas esta semana de los constitucionalistas. Llamar a Partido Socialista y Partido Popular a que apoyen a Juan Marín.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos, que hay todavía muchas cosas que analizar.
La noche electoral de las elecciones andaluzas en Es Radio.